Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzaldeon, zer moduz ongi etorriak. Bueno, astelena dugu urriko azken astelena izan beharko lukena, bada, baina ez betiko itxurekin, ez betiko baserritarren eta bueno, ba, gai ezberdinen erakusketa erraldoi horrekin eta bar, eta xume-xume, ba, gaur ba, Gernikako urriko azken astelen hau ere, bueno, ba, gaixoak pandemia dela eta, bueno, ba, bertan bera etxi deulako, zorionez, ba, gero gau ez ikusiko dugu, gazteak eta jurgan ateratzen direnak, ia ateratzen diren ala ez, baina ziurazki horretan ere ibiliko dira. Goratu baita ere martxan daukagula joan zan barikutik Bilboko liburu zar eta aukerako azoka intzusen ere, eta hortxe izango dugula, ba, azaroak zazpian bitartean areatzan Bilbokoaren alean, Bilboko liburu azoka. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este lunes al Encantador de Palabras. Decía que es un lunes muy especial, el último lunes de Gernika, que siempre hemos conocido con toda esa exposición, Feria del Agro Vasco y, bueno, distintas de todo, también de artesanía, materiales, maquinaria, animales, bueno, todo eso que este, en esta ocasión pues también ha quedado, bueno, pues sin ningún tipo de exposición, gracias a Dios, y debido a la pandemia esperemos que esta noche la gente se conforme y se, bueno, se comporte, mejor dicho, bueno, como es debido y no haya demasiadas explosiones de alegría entre los más jóvenes. Recuerdo también que tenemos en marcha la edición de la Feria del Libro de Antiguo y de Ocasión en el Paseo del Arenal y que, bueno, pues tendremos ahí hasta el próximo día, 7 de noviembre, un gran fin de semana, el buen tiempo acompañado, la gente, las ventas y, bueno, pues acercarse al Paseo del Arenal y bucear entre los libros, pasearse y adquirirlos a un precio realmente, bueno, magnífico. Magnífico, Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Bilbao. Bueno, como cada lunes empezamos con nuestro querido, la semana siempre con nuestro querido José Javier Abasolo, autor de muchísimas novelas, policíacas, novelas negras, también de otra índole. Y bueno, pues también con su personaje en Goicoechea. Hoy el personaje es otro y bueno, pues siempre Parker, muy conocido, de John Connolly. John Connolly es un autor que tuvimos la oportunidad de también de tenerlo en Bilbao en la Feria del Libro y que en esta ocasión publica en la editorial Tusquets. John Connolly es también este autor que está, bueno, pues aunque resida en Dublín, luego suele estar en Estados Unidos y sobre todo están allí ubicadas todas sus novelas. Antigua Sangre es la traducción que han hecho de esta nueva aventura de su detective Charlie Parker y está publicado como siempre en la editorial Tusquets. Y hoy pues también, como no, en el Encantador de Palabras recibiremos a nuestro querido Javier Abasolo aquí para hablar de este gran personaje, de este gran autor y de esas aventuras, de esta nueva aventura de la colección de Charlie Parker aquí en el Encantador de Palabras. Bueno, pues una tarde más con nosotros para hablar de la novela negra, nuestro querido amigo, escritor José Javier Abasolo. Y bueno, pues hoy cogemos a uno de los grandes de la novela negra y es nuestro querido John Connolly. John Connolly, uno de los grandes de la novela. Querido José Javier Abasolo, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, pues...
Además, a Connolly lo tuvimos en Bilbao y sí, sacó y una pasamos... foto debajo de una bandera del Atleti.
Eso es, y es más, ya le convencimos también de eso, del Atleti, de Bilbao, de todo. Bueno, como escritor, ¿qué podemos decir de Connolly, Javi?
Bueno, Connolly es un escritor irlandés, aunque pasa parte del año en Estados Unidos, en Maine, donde suele colocar sus novelas. Y bueno, como escritor, empezó con una novela negra, digamos, más o menos clásica, y ha ido evolucionando poco a poco a mezclar en sus propias novelas cada vez asuntos más de tipo, no sé si esotérico, pero sí paranormal o de otros mundos. Y además lo ha hecho con una habilidad porque normalmente este tipo de mezclas pues suelen chirriar un poco, ¿no? Mm. Sobre todo para quienes intentan ser ortodoxos dentro de los géneros. Cosa que a mí me parece un poco equivocado, porque tiende a mezclarse cada vez siempre que puede, ¿no? Es que además a Connolly le sale muy bien y cada vez más mete más, digamos, asuntos de tipo paranormal dentro de una novela negra clásica con un detective muy potente y unos ayudantes que tiene pues también muy fuertes, y la verdad es que suele encajar muy bien las piezas, ¿no?
Vamos a decir que sigue publicando la editorial Tusquets, como este libro titulado Antigua Sangre, aunque el título original es A Book of Moles, yo creo que sería el libro de los huesos o así, ¿no?
Sí, efectivamente, el libro de los huesos,
Perdón, sí.
pero
Y la colección Andanzas, serie Charlie Parker. Bueno, nos lleva a la aparición en Northumbria, en Inglaterra, del cadáver de una mujer que ha sido asesinada y en la que se encuentran un símbolo relacionado con la religión islámica. Y amenaza eso con hacer estallar a la sociedad británica en un conflicto interracial y religioso. Pero ese cadáver aparece además relacionado con las prácticas de una secta religiosa cuya rama norteamericana desbarató en el pasado Charlie Parker, que junto con sus incondicionales Luis y Ángel, o Ángel, viajará a Europa para saber qué es lo que está ocurriendo y de paso pues intentar acabar con un enemigo al que ya se enfrentaron en los Estados Unidos. Como bien decías, también tema religioso, bueno, fantasía, cuéntanos.
Sí, bueno, en las novelas de, ya he dicho antes, de John Connery, sobre todo ya soy Charlie Parker, pues se mezcla este tipo de temas, ¿no?
Sí.
Y aquí lo religioso viene sobre todo de cierto tipo de cultos, no vamos a decir satánicos, pero sí de algunos otros dioses. A mí me recuerda en cierto modo a las novelas de, bueno, no escribió novelas, a los relatos de Lovecraft, ¿no?
Sí.
De los dioses primigenios, los mitos de Sulhu, como se pronuncia, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues hay como otro un tipo de, no sé, de fuerzas, de dioses escondidos que intentan manipular a la gente, ¿no? Dicho así, pues suena como fantasioso y lógicamente lo es, pero ya te digo que es una novela negra que encaja muy bien con ese tipo de conceptos.
Bueno, vamos a ir poco a poco hablando de los personajes. Obviamente hay que hablar primero de Charlie Parker, que ya es conocido por otras novelas, ex policía, detective convencido, debido a su experiencia personal de que hay a nuestro alrededor, por lo menos, ciertas presencias malignas que nos condicionan, aunque a él no lo amedrentan.
Sí, hay una cosa muy curiosa porque en la contraportada, todos sabemos que en los libros las contraportadas,
Sí.
etcétera, pues están hechas para que atraer a la gente, ¿no? Pero hay una frase que dice que Charlie Parker no teme al mal, el mal teme a Charlie Parker, ¿no? Y aunque es una exageración publicitaria, hasta cierto punto encaja con lo que es la personalidad del protagonista. Ojo, un protagonista que no es un superhéroe, ni de personalidad plana, tiene muchos recovecos, muchas aristas, muchas cosas en su interior. Como personaje está muy logrado. Pero aunque exagera quizás la contraportada, porque ya te he dicho, no es un superhéroe, sí es cierto pues que tiene una potencia que hace que esa frase pues encaje con su personalidad.
Lo que es quizás muy interesante y especial a la hora de crear los personajes es el de Luis, que es un asesino profesional, amigo de Charlie Parker, del ex policía y detective convencido, al que es leal en extremo, con un sentido más propio del bien y del mal.
Sí, Luis incluso tiene dentro de la serie de Charlie Parker una novela en que prácticamente es el protagonista, ¿no?
Sí.
Es un asesino a sueldo. En alguna novela se explica incluso, perdón, su historia personal.
Sí.
Huérfano, sufrió problemas raciales y se integró en una especie de organización de asesinos, pero más o menos oficial, ¿no? De estos organismos que hay en grupos como la CIA, etcétera, que se supone que no pueden existir, que no existen, ¿no? Pero que luego, como las meigas, a ver las ailas, ¿no? En un momento dado, pues se deja ese tipo de actividades, pero sigue teniendo el instinto de asesino y se pone a las órdenes de Charlie Parker, bueno, más que a las órdenes por amistad, por lealtad, ¿no? Y efectivamente, ese sí que es alguien con el que no te gusta ir a cruzarte en una acera, vamos.
Angie o Ángel es la pareja sentimental de Luis, que es ladrón también profesional, pero también muy leal a Parker.
Sí, este es un ladrón clásico, no es asesino como su compañero sentimental, pero un ladrón de esos pues que nada se resiste, ¿no? Entonces, bueno, forman un buen complemento, sobre todo cuando Parker como detective tiene que hacer cosas que están fuera de la ley, ¿no? Es decir, un detective no consigue tan fácilmente una orden de escuchas, una orden de entrada. Bueno, pues para eso está el amigo Ángel.
Siempre nos gustan esos libreros de libro antiguo, de libro viejo, como en este caso que es Johnston, que es el librero de viejo colaborador de Parker, de Charlie Parker, que es solitario, que es amante de los libros por encima de todo.
Sí, en realidad, en la serie dedicada a Parker, de John Connery, cada vez más, pues cuando se habla de esa mezcla de lo esotérico y lo negro, se habla de libros que tienen claves de misterios, antiguos libros de rituales, etcétera, ¿no? Y aquí parte de la historia, lo que se llama el MacGuffin de la historia, es la búsqueda de un libro, pues que puede, o sea, lectura puede acarrear pues consecuencias muy malas, no solo para el que lo lee, sino en general globalmente, ¿no?
Bueno, alguien que te gustaría seguramente parecer, porque es un abogado también, que es Quayle, que es extraño abogado inglés, más longevo de lo que parece ser posible y que anda detrás de recomponer un libro muy misterioso.
Es lo que hemos hablado antes. El libro ahí tiene una importancia especial. Quayle, este es un personaje que por una parte está muy bien definido, pero por otra parte hay como incógnitas sobre él, ¿no? Es decir, se supone que es un abogado que lleva ejerciendo su profesión desde el siglo XVI. ¿Eso no es posible? Pues no es posible. No con ningún nadie conoce a alguien que haya vivido tantos años, ¿no? Pero sin embargo en la novela encaja, ¿no? Y es un personaje, pues que yo creo que más que siniestro, porque eso no se explica, ¿no? Pero que está cansado de vivir. Él en realidad casi casi lo que se desprende de la novela, bueno, o mi opinión como lector, luego cada uno tendrá la suya, es que intenta hacer el mal a los demás, pero como modo de poder morir y descansar, ¿no? Una cosa muy curiosa.
Bueno, luego está Pallida Morse, que es colaboradora de este abogado de Coeli, cuyo aspecto y profesión, que es la muerte, pues le corresponden con el nombre que utiliza.
Sí, lo de pálida mos, pálida muerte, supongo que en latín, ¿no? No, no he mirado mi antiguo diccionario cuando estudiaba, pero bueno, este es un personaje que es como una especie de extensión de Quay, ¿no? Es decir, no tiene vida propia. Aparece, va, mata a alguien, obedece órdenes o da órdenes. Es un sicario, solo que un sicario, pues francamente, tal como lo escribe, bastante espeluznante.
Vamos a la policía porque hay una inspectora jefe de Northumbria, de este lugar, que se llama Pressman y que investiga unos asesinatos pues muy extraños.
Sí, hay un grupo de policías, luego hablaremos de otro, Hines. Bueno, antes hemos hablado de que aparecen unos cadáveres en una zona de Inglaterra, pues que debe ser pues una zona que antiguamente pues se practicaban rituales druídicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte, digamos, que es de investigación policial pura y dura, ¿no? E incluso pues se llegan a resolver, aunque se intente todas las veces, los asesinatos. Y bueno, entonces aquí, curiosamente, no interactúan, aunque con Parker, aunque saben que ha llegado y hay un momento en que pueden coincidir en un escenario, pero digamos que son ya es la parte, digamos, más procedimental de la novela, ¿no? Procedimental en el sentido de lo que se llama el género procedural de que un policía investiga un asesinato, ¿no? El lector sabe pues que no tienen todas las claves y que nunca van a tenerlas, y que incluso pueden descubrir quién es el asesino, pero no qué hay detrás de lo que ocurre, ¿no? Es una parte del juego que nos ofrece Connolly en estas novelas.
Pues Pressman tiene un colaborador que se llama Hines, que es un hombre inteligente y a su vez de buen talante.
Sí, es un policía que además, curiosamente, que es contrario a la de todos los policías, bueno, y contrario a la de todos nosotros, ¿no? Que no quiere ascender, porque si ascendiera estaría en un despacho, ahí lo que le gusta es tratar con la gente, investigar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues más o menos debido a eso le pueden caer todos los marrones, pero es un hombre que se siente satisfecho, ¿no? Además, ahí nos ha quedado con él y un policía, aunque no aparece mucho, pero se hace querer, un policía muy diferente a los policías que salen en muchas novelas negras, que son policías con problemas de personalidad, alcohólicos, que la mujer les ha dejado porque su trabajo les obsesiona, etcétera, ¿no? Este no, este es un policía de buen talante, feliz, feliz, un bonachón, ojo, lo que no significa que sea mal policía, y con una vida familiar bastante maja.
Y luego, pues por último, hay un personaje que también es muy extraño, que es Sellars, que es un transportista británico que a su vez tiene una doble vida, una como padre de familia y otra como asesino.
Sí, no es spoiler porque eso enseguida lo dice Connolly, ¿no? La intriga a otros lados, pero que sí tiene su importancia porque empieza como un asesino a sueldo y acaba como un convencido de que existe algo más allá, ¿no? Un personaje también que aunque no aparece mucho, pues sí tiene una evolución curiosa.
Uh-huh. Hemos hablado de varios libros de John Connolly, publicados en Tusquets, en su mayoría. ¿Qué destacaríamos de esta antigua sangre de John Connolly?
Pues yo creo que lo que he dicho al principio, ya siento repetirme, pero es cierto. Es decir, yo estoy convencido, claro, luego la gente puede decir que estoy loco, ¿no? Pero bueno, estoy convencido de que si Lovecraft hubiera escrito una novela negra, sería una novela como esta, como Antigua Sangre. Y no sé si hubiera llegado a ser tan buena, pero en fin, más o menos por ahí van los tiros.
Bueno, pues esta es la frase que has destacado de este libro. Cuando era más joven, nunca se habría imaginado escuchando música clásica. Para él no había más que nuevos éxitos, pop y cualquier cosa con sintetizadores. Todavía le gustaban las músicas de su juventud, pero ahora le sonaban teñidas de tristeza. Era extraño que Mahler le deprimiera menos que los primeros Depeche Mode. Se había convertido en un hombre de mediana edad y ni siquiera se había dado cuenta. Eso tampoco se lo habría imaginado cuando era adolescente. Nos perdemos por frases, nuestra juventud, nuestras almas, escuchar música clásica, ser un hombre de mediana edad, asesinar y facilitar el asesinato de otros.
Es curioso elegir esta frase porque, quitando las últimas palabras, ¿no? Asesinar y facilitar asesinando de otros, es una reflexión que la hace un asesino dentro de la novela, pero que podríamos hacerlo casi cualquiera de nosotros. O sea, me ha parecido como muy curioso, ¿no? Es decir, de alguna manera, incluso pues sabiendo en la novela lo que sabemos, que incluso el lector en muchos momentos va por delante de la policía o de Parker, le humaniza, ¿no? Y es curioso.
Bueno, pues esta es la obra, A Book of Bones, Antigua Sangre en castellano el título, de John Connolly, está publicada en Tusquets, en su colección Andanzas, serie Charlie Parker. Javi, Giroarte, agur.
Agur.
El encantador de palabras.
Bueno, como decía Javi Abasolo, John Connolly, que nació en Dublín en el 68, además estudió filología inglesa en el Trinity College, también periodismo en la Dublin City University, y reside en Dublín, pero pasa parte del año en Estados Unidos, y allí se desarrollan la mayoría de sus obras, y es autor también de la novela Malvados, de los volúmenes de relatos de terror titulados Nocturnos y Música Nocturna, también luego el bellísimo libro de Las Cosas Perdidas, y una serie, bueno, pues de novelas policíacas, siempre protagonizadas, como hoy, por Charlie Parker, y formada por Todo lo que se muere. Fue premio Shamus, finalista del Bram Stoker y también del Berry, el premio Berry. El poder de las tinieblas, Perfil de asesino, el camino blanco, también premio Berry en el 2003, El ángel negro, Los atormentados, Sombras de la guadaña, Los amantes, Voces que susurran más allá del espejo, Cuervos, La ira de los ángeles, El invierno del lobo, La canción de las sombras, Tiempos oscuros, El frío de la muerte, La mujer del bosque. Connolly fue el primer escritor no estadounidense en ganar el prestigioso Seamus Award. Bueno, pues este autor que estuvo con nosotros en Bilbao, que como decía Javi, pues bueno, pues tuvimos tiempo de estar con él, disfrutar con él, y como dice él, incluso, bueno, pues de estar debajo de la bandera del Atleti y sacar la foto, que esas cosas son muy, muy de nuestro querido amigo Javi Abasolo. Bueno, pues vamos con John Connolly, con esta Antigua Sangre, con la traducción de Vicente Campos. Y bueno, pues vamos con esa primera parte, como decimos. Desierto, matorrales y una ciudad a la luz del sol. Phoenix, Arizona. ¿Por negocios?, preguntó la mujer sentada al lado de Parker cuando el avión realizaba su aproximación al aeropuerto. No habían hablado desde que el vuelo despegó de Texas, pero Parker había notado su curiosidad. La había adelantado mientras lo acompañaban a la puerta de acceso, saltándose el control de seguridad con un agente federal a cada lado, sin ocultar sus armas. Le sorprendió que hubiera tardado tanto en entablar conversación. La autodisciplina de la mujer era encomiable. «Disculpe», dijo él. Calculó que rondaría los 40 y pocos y se había divorciado recientemente. El círculo claro alrededor de su anular era muy evidente sobre el tono de piel bronceada del sudoeste. Tenía el pelo moreno y una mirada afable. aunque precavida. Probablemente la separación había sido dolorosa. Me preguntaba si viene por negocios. Sí. Parker volvió la mirada hacia la ventanilla, pero ella insistió. ¿Le molesta que le pregunte a qué se dedica? La respuesta correcta habría sido sí, por segunda vez, pero no quería parecer maleducado. Habría hecho que ella se sintiera mal y él no se hubiera sentido mucho mejor. Cazo, contestó Parker. La palabra le sorprendió incluso a él, como si lo hubiera pronunciado otro. Oh, estaba claro que no le había hecho gracia. Pero no animales, añadió, como si aquella voz ajena quisiera complicar más aún las cosas. Oh, repitió ella. A Parker le pareció que oía chirriar sus engranajes mentales. Así que caza personas. A veces. El tren de aterrizaje bajó y el avión tocó tierra con un salto que hizo que alguien en la parte de atrás soltara un gañido como un perro malherido. ¿Como un cazador de recompensas?, preguntó la mujer. ¿Como un cazador de recompensas? ¿Entonces es eso a lo que se dedica? No. Oh, dijo ella por tercera vez. Supongo que no debería haber preguntado, pero vi a los hombres que iban con usted en el aeropuerto y... Fue bajando la voz hasta callar. Sostenía una revista en las manos que abrió en ese momento y fingió leer mientras los acercaban a la terminal. Parker había dejado a un lado el libro que estaba leyendo, un ejemplar de los ensayos de Montaigne que le había regalado Luis. Era la primera vez que Luis le ofrecía un libro. Recientemente se había convertido en todo un bibliófilo, y él también, porque durante los últimos meses habían aprendido mucho sobre volúmenes antiguos. Parker no tenía muy claro por qué los ensayos habían atraído tanto a Luis, porque debía admitir que Montaigne era capaz de opinar sobre cualquier tema, ya fuesen los pulgares o los caníbales. Al principio Parker había seguido leyendo en deferencia a la persona que se lo había regalado, pero ahora Montaigne le había conquistado. Montaigne sabía mucho sobre sus ensayos, no trataban tanto de exhibir sus muchos conocimientos como de empeñarse en alcanzar cierta comprensión de lo que no sabía. Y eso lo convertía en un individuo excepcional desde cualquier punto de vista. Dado que el vuelo había sufrido un retraso de casi una hora, había dispuesto de mucho tiempo para pasarlo en compañía de Montaigne. El avión se detuvo, pero Parker no se apresuró a levantarse. Iba sentado en la segunda fila, viajaba solo con equipaje de cabina y sabía que habría más agentes federales esperándole en la puerta. Estaría alejándose del aeropuerto en un coche antes de que la mayoría de sus compañeros de viaje hubieran recuperado sus equipajes. La puerta se abrió y los primeros viajeros empezaron a desembarcar. La mujer que había estado sentada a su lado lidiaba ahora con una maleta demasiado llena que no conseguía sacar del compartimiento para el equipaje. Parker la ayudó a liberarla y ella le dio las gracias. Lamento haber sido tan entrometida, dijo. Ah, no se preocupe. Él la siguió para salir del avión. Ella se puso a su lado. Mire, dijo, si va a pasar unos días en la ciudad, tal vez le apetezca que quedemos para tomar una copa. Yo invito, a modo de disculpa, y le prometo que no haré más preguntas sobre cómo se gana la vida. Al menos lo intentaré. Es muy generoso por su parte, dijo Parker, pero no me quedaré mucho tiempo. Llegaron a la puerta, como estaba previsto, dos agentes federales más merodeaban por el mostrador de información. Parker los vio reaccionar cuando lo reconocieron y la mujer se dio cuenta. Supongo que no hace daño preguntar, dijo. No. Le pasó su tarjeta de visita. Se llamaba Tonya Nichols y era vicepresidenta de un banco en Tempe. Es por si hay algún cambio en su agenda, dijo. Buena suerte con su caza. Parker nunca se había sentido a gusto en Arizona. No tenía el gen del desierto y Phoenix Sky Harbor era uno de los aeropuertos que más detestaba, incluso por sus ya de por sí bajos estándares de arquitectura brutalista. A finales de la década de 1990, el que era por entonces el alcalde de Phoenix, Skip Rimsa, había propuesto rebautizar el aeropuerto en honor a Barry Goldwater. La propuesta no contó con los suficientes apoyos para salir adelante, pero la Terminal 4, a la que había llegado Parker, seguía llevando el nombre del senador republicano pirado de los ovnis al que había machacado Lyndon Johnson en las elecciones presidenciales de 1964. Pero el abuelo de Parker, un convencido demócrata del nordeste, siempre había sentido cierto afecto por Goldwater, sobre todo porque había aconsejado a todos los buenos cristianos que formaran una fila y le patearan el trasero al telepredicador evangelista Jerry Falwell. Los dos agentes que flanqueaban a Parker no parecían lo bastante mayores para recordar el funeral de Goldwater, que se había celebrado en el 98, cuando ellos seguramente fichaban todavía en la cuna. Parker se preguntó si el FBI reclutaba ahora directamente en los institutos de secundaria. Los agentes que se presentaron como Scully y Christ eran muy educados y uno de ellos se empeñó en cargar con la maleta de Parker, permitiéndole llevar solo su bolsa de mano de cuero. Su amabilidad hizo que Parker se sintiera viejo y su estatura le hacía parecer una mascota adoptada. Scully medía más de 2,80 metros y tenía más de 1,80 metros y tenía una complexión formada de bloques compactos. Y en comparación, Christ le hacía parecer minúsculo. ¿De dónde sale el nombre de Scull? Preguntó Parker. De Dinamarca, señor. ¿No es una especie de brindis? Sí, señor. Creo que es un derivado de una taza o un cuenco. Parker no estaba acostumbrado a que unos agentes federales se dirigiesen a él con tanta educación. Le ponía nervioso. ¿Te importaría no llamarme, señor? Scull miró a Christ, que se encogió de hombros con un gesto de impotencia, como si sugiriera que las costumbres de los hombres eran un misterio para él, pero que respaldaría a su compañero a capa y espada si la decisión de no utilizar el señor se volvía contra él en algún momento. Lo intentaré, dijo Scull. A estas alturas se encontraba en la puerta de la terminal un potente todoterreno Chevy Suburban. Estaba aparcado en el área reservada para el personal de las fuerzas de la ley. Un coche patrulla del departamento de policía de Phoenix merodeaba cerca por si alguien se alarmaba. Supongo que Ross está aquí. El agente especial Ross está en la escena del crimen, le corrigió Christ. Su voz resonó tan grave que bien podría haber salido de las entrañas de la tierra. ¿Dijo algo antes de que los enviaran a recogerme? Fue Scull el que respondió la pregunta. Señor, y la palabra contenía una silenciosa disculpa por haberse presentado de nuevo, nos dijo que no le dejáramos matar a nadie. Fue mi claro respeto, añadió Christ. Ninguno de los dos agentes esbozó el atisbo de una sonrisa. Como mucho desprendían el aire levemente irritable de dos estudiantes de sobresaliente que, sin saber cómo, se habían relacionado con un mal bicho y estaban seguros de que eso iba a repercutir en sus calificaciones al final del semestre. Bueno, no querría meteros en ningún lío, dijo Parker. Gracias, dijo Scull. Sí, añadió Christ, muchas gracias. Nosotros tampoco quisiéramos que nos metiera en líos, señor. Los tres hombres permanecieron un momento con una sensación incómoda junto al Suburban. Y si estáis esperando que os dé un abrazo, dijo Parker. Scull se apresuró a abrir la puerta trasera del Suburban. Estaba claro que no era de los que abrazan. Bueno, pues así comienza esta obra, como decimos, publicada en Tusquets de John Connolly, Antigua Sangre.
Esaio zu euriari berriz ez jausteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko.
Bueno, pues llega la luna para decirnos que se ha acabado nuestro tiempo y que mañana volveremos a otra hora distinta debido a los partidos de fútbol, de básquet. Bueno, pues a veces, tanto mañana como pasado mañana, pues nos trasladan creo que a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, será un poco antes cuando estemos con todos vosotros aquí en el Encantador de Palabras. Bueno, para todos aquellos que estáis todo el día con la sintonía de Radio Popular, pues bueno, una hora antes, dos horas antes, es igual. Nuestro cometido, nuestros invitados, nuestros libros estarán aquí para haceros compañía como lo hacemos todos los días. Recordad que está en marcha la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Paseo del Arenal y que, bueno, pues disfrutéis de las lecturas, sean de esta índole, novela negra, policíaca, otros de romántica, otros thriller, otros aventuras, otros infantil y juvenil, otros ensayos, otros estudios, otros poesía, teatro, de todo, hay de todo para todos los gustos. Qué libro sea nuestra compañía. Bueno, la uno, baguas, pizkanaka, pizkanaka, bihar izango gara, barriz ere zuekin, erregateren sintonio honetan, bihar eta etzi, zeiretan izango da, gure irratzaioa, ba, kirola dala eta, ez dala, bueno, behar egitzue, Jangoiko barria beti medioetan aspalditik dan kirola, batez ere futbola, eta gu hoxe, kornerera bialtzen gaituen normalean edo, bueno beste ordu batetara, eta bar, ba, arazo barik, lasai, bintxe zango jatzu ez bihar eta txire. Beste barik, talde guztien itzenean, gogoratu, liburu azoka daukagula arenalean, eta urriarak parkatu azaroak zazpirarte bitartean izango dela aste hau eta urrengo astea beterik. Asi, Arminetik nagurra zuek, hainko lagun, musu handi batez, bihar arte, aio, aio. Now